Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 10 de febrero, de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional este miércoles 10 de enero y del recién iniciado 2024 acá en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto como siempre, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tendremos reacciones en el espacio de hoy al incremento del precio del transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. En algunos casos, la subida, por ejemplo, en el del ferroviario, el aumento llega al 700%, 300% en el caso de los ómnibus nacionales. Reacciones en la segunda parte de Cuba al Día y en la primera parte del espacio también. Tendremos información actualizada de lo que está pasando con el brote de dengue en San Andrés Holguín. Hablaremos ahí con Damaso Alberto Fernández. Todo esto en nuestro espacio a esta hora de la tarde para beneficio de toda la audiencia. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, ola de violencia en Ecuador causa consternación a nivel mundial. Y familiares advierten el deterioro en que se encuentra el preso político Loreto Hernández García en la cárcel de Guamaján, en la provincia de Villa Clara. Así lo expresó su hija Rosabel Sánchez Correa, quien lo visitó el 9 de enero y manifestó a Martín Noticias estar preocupada por el estado en que encontró a su padre y pidió ayuda a todas las personas que puedan estar escuchando ante la situación de salud en que se encuentra su padre. Y a esta hora de la tarde también, nueva viceministra de Cultura en Cuba justificó represión contra los manifestantes del 27N. Se trata de Lisette Martínez Luzardo, que es nueva en el cargo del Ministerio de Cultura, designada por el régimen de La Habana, quien fue una de las funcionarias que se enfrentó en aquel momento a los participantes en la protesta pacífica frente a ese ministerio en enero del 2021. Tras los sucesos, la televisión cubana emitió un reportaje conducido por Humberto López en el que Martínez Luzardo defendió la represión desatada ese día contra los manifestantes, a quienes acusó de tener una actitud desafiante. Piden en España liberación inmediata de presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Así lo hicieron un centenar de personalidades y organizaciones no gubernamentales de la nación ibérica que pidieron la libertad inmediata de todos estos reos políticos. Y salario y otros gastos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador paga a Cuba por médicos, desata polémica en la nación azteca. México es el nuevo salvavidas del petróleo en Cuba, aseguró experto a Martín Noticias. Y cubanos reaccionan al aumento del precio de la gasolina y la tarifa eléctrica. Ya eres un miserable. Fernando Rojas pierde el cargo de viceministro de Cultura en Cuba. Y las nuevas tarifas anunciadas en mesa redonda este martes del precio del transporte interprovincial, pues van de la siguiente manera y se establecerán a partir del 1 de marzo. Los precios del catamarán y el ferry de Batabanó, pues quedarán en 200 pesos. En el caso de los ómnibus y aviones, roza el 300%, mientras que el incremento en los trenes llega al 700%. También, pues a esta hora de la tarde, Agricultura Pinareña, pues utiliza antiguas escuelas en el campo ante la escasez de casas de tabaco en el occidente del país. Y avanza la reparación de hogares afectados por el tornado de los Araos, informa la prensa nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos ya con nuestro primer invitado. Un gusto como siempre. Desde Santa Clara, Cuba, la presentación del periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿a dónde se dirige la realidad nacional cuando la mayoría del transporte nacional, usted lo sabe mejor que yo, que está ahí en la concreta, se hace en camiones y en carros botero porque hay un déficit de guaguas, hay un déficit de trenes, en fin, el desastre del transporte nacional? Bueno, pues ahora acaban de privatizar los servicios estatales que quedan y el incremento va hasta 700% de incremento en el pasaje ferroviario, el 300% de los pasajes de avión en las provincias que tienen este servicio y también de ómnibus. Guillermo, ¿cómo se va a enfrentar el cubano a este incremento desmedido del precio del transporte sumado a lo que ya habían dicho el lunes, el precio de los combustibles, el precio de la electricidad, el agua? ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Imagínate, Tomás, que hay precios, por ejemplo, en el diésel, que superan los precios especulativos de la calle, para que tú tengas una idea.
O sea, supera la bolsa negra.
Supera la bolsa negra, que es bastante alta. Es increíble, se quintuplicaron los precios. Se quintuplicaron, y eso que todavía no estamos hablando de todo. Ahora, de lo único que no han hablado es del salario, de la jubilación, de cómo van a subsidiar a las personas que dicen ellos, dicen, porque sabemos que no van a subsidiar a nadie, que van a subsidiar. Porque es que los cubanos todos viven en una pobreza. Todo el cubano de a pie vive en la pobreza. Porque, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo. Yo deben un salario como albañil, trabajo por mi cuenta, no por cuenta propia, por mi cuenta, independiente. Y es que el salario ya no va porque ya uno no sabe ni con qué tarifa le va a cobrar al cliente. Porque es que lo que tú cobras en la semana no te alcanza para el fin de semana comprar en la feria las cosas. Digo, lo que llamábamos paria, porque ya sé lo que es una acumulación de delincuentes y represores ahí que te ponen los precios que les antoja y como les da la gana. Yo creo honestamente que Raúl Castro va a ver el fin de la dictadura vivo. Lo va a ver. Lo va a ver porque, bueno, entonces ya se reunió con el ejército, el Ministerio Interior, según están especulando por ahí, y volvió a ratificar que tienen que estar preparados para la guerra. La guerra es contra el pueblo, no contra más nadie. Y la situación es bien crítica. Es mucho más de lo que imaginamos, porque para nada se ha analizado la situación de la población. Una población que la mayoría está abrazando la tercera edad y el resto somos cincuentenarios en adelante, porque aquí toda la juventud ha emigrado. Aunque no han hecho censos ni se han dado cifras exactas, pero hay más, en cuestión de un año y pico y un poquito, hay una migración cubana que debe superar ya el millón de personas. Porque hay cubanos, yo creo que están en el Polo Norte en estos momentos. Y eso es una cosa que da trato con la economía. Si tú sales de tu país, un millón de personas, se sobreentiende que tu subsidio hacia esa población debía aumentar, no disminuir. Ahora tenemos que sacar en cuenta lo mismo que hablamos en todos los programas, que tenemos un sector industrial que está destruido, que lo destruyeron ellos. Ellos tenían un convenio que no sé si ya es oficial o no, con Rusia de 30.000 barriles de petróleo, no se sabe, eso no lo han hecho real, si llegaron a firmarlo o no. Tienen el petróleo que le está mandando López Obrador de México. Que bueno, ya incluso el gobierno de Estados Unidos le dijo a los pobladores que no le podía dar ayuda económica a su gobierno si él estaba regalando el petróleo, porque eso que no se entiende. Y queda un tema que es fundamental, vital, en un momento que después que pasamos la pandemia COVID-19, el mundo ha quedado otra vez y Cuba no está exento, que es de virus en virus y de cuestiones respiratorias en cuestiones respiratorias, debido a todas esas vacunas que se inventaron y que resolvieron en un momento, supuestamente, pero que han dejado una cantidad de enfermedades y personas que están falleciendo diariamente con problemas respiratorios, increíble. El sector de la salud, perdón, el sector de la salud es uno de los más perjudicados en este momento dentro del país. Ellos no han mencionado nada, pero no están subsidiando los hospitales porque no hay medicamentos, no hay material quirúrgico, los hospitales están cayendo a pedazos, no hay un mantenimiento, no hay una planta de oxígeno que funcione correctamente. O sea que todo lo que vamos es en pos de la negatividad. Entonces están al mismo tiempo llamando a las fuerzas represivas y al ejército a que estén preparados para atacar. Va a atacar aquí en el pueblo indefenso, llegará el momento que, bueno, esto terminará en una guerra civil. Entonces, yo espero que alguien algún día se dé cuenta de que no pueden seguir sacando polvo, esto es demasiado, ¿verdad? Que estamos viviendo.
Ahora, Guillermo, hoy por la mañana el escenario en La Habana, la capital de todos los cubanos, con cerca de 2 millones de habitantes, muchos habaneros caminando cuadras y cuadras, municipio a municipio, a pie, porque no pueden enfrentar el incremento del precio de los boteros. Obviamente, si subieron el precio de la gasolina, pues el botero tiene que subir el precio. Esto tiene un impacto social, lo que está pasando de última hora, Guillermo.
Imagínate que en el caso de la gasolina subió más de 5 el precio.
5 veces, exacto.
Sí, no, subió un poquito más, porque es 127, creo. Y costaba 25 pesos el litro de gasolina normal. No vamos a hablar del especial. Vamos a hablar de la B83, la gasolina regular. Porque las otras, y entonces no vendrá turista a Cuba, porque el turista tiene que pagar en la moneda fuerte el combustible. Y los precios son bastante altos. Con lo que cuesta un litro de gasolina en un coupé de Cuba, usted en Estados Unidos compra un galón y pico.
Sí, pero acuérdate que aquí es por galón, en Cuba es por litro.
Sí, pero cuando tú comparas los precios, por otra parte, Tomás, nosotros no vamos a resolver nada con que sigan este corralito y sigan aumentando la especulación. Dicen ellos que la, ¿cómo se llama? Que la corrupción económica, que había aumentado un 30%. Eso es falso. La corrupción aquí en Cuba, lo que es la tasa de inflación que hay respecto a la moneda, es más de un 300%, y te lo dicen los precios, porque el dinero cubano está devaluado del año 1960 y pico, que Fidel se llevó el oro de las arcas de Suiza, y el dinero quedó sin respaldo y quedó sin valor. Después cambió el dinero por este dinero que se hizo en estos billetes que se fabricaron en la República Checa, que carecen de una garantía y un respaldo financiero. Y entonces, tú no vas a resolver el problema imprimiendo billetes, aunque lo hagas de 10 millones, como en el caso de Colombia, pero que tiene un respaldo económico para ese billete, y que no es el caso de Cuba. En Cuba lo mismo te imprimen una tirada de 100.000 billetes de 1.000 que un millón de billetes de 100, y siguen repartiendo billetes, pero ese dinero no tiene respaldo, ni hay un producto interno bruto que respalde la circulación de ese dinero. Entonces la tasa de inflación en Cuba tiene que estar por encima de un 300%, y yo no soy economista. Yo no soy un economista, pero conozco lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo. Porque cuando el cubano tiene que enfrentarse a una tarima a comprar, con el poco dinero y escaso que resuelve, está consciente de que es más economista que el que estudió en una universidad. Porque tiene que volverse un artista para darle de comer a sus hijos, para comprar el zapato y ropa. Y la especulación cada día crece más. Ya no sabemos dónde vamos a parar. Nos estamos desangrando unos a otros. Y en definitiva seguimos empoderando una familia que se ha hecho dueño de este país y que no le interesa para nada lo que es el cubano de a pie.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vámonos a Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños. Usufructuario, opositor cubano, preso político, miembro de la organización Opositores por una Nueva República. Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por la preocupación con el pueblo.
Bueno, desde el lunes entre 114 y 198 el litro de gasolina en La Habana. Imagínate tú, y como si fuera poco, anoche el señor ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en mesa redonda que el precio ahora de los ómnibus y los aviones roza el 300%, mientras que el de los trenes llega al 700% de incremento del costo a nivel nacional. Han aumentado hasta la lanchita y el ferry de Batabanó que va a Nueva Gerona. Alfaro, ¿cómo van a transportarse los cubanos? ¿A dónde está llegando la realidad nacional?
Bueno, Tomás, el cubano de a pie poco a poco ha ido creando alguna condición para aliviar esto. Y estamos hablando de los llamados riquimbiles. Pero es que esto ha traído también al traste que ahora la dictadura le molesta a los riquimbiles, porque a ellos lo que les interesa es que el pueblo siga a pie, que el pueblo siga pasando trabajo. Y entonces ahora hay medidas contra los riquimbiles, desde comiso y de todos los riquimbiles que sigan circulando, a no ser un grupito que ellos inscribieron. Esto es una forma más de la patada del ahogado que están dando ellos. Una de las medidas que siguen ellos tomando, dicen ellos que es para salvar la economía, para incrementar lo que es la economía en Cuba. Y todos sabemos que esto, el único beneficiado con esto son ellos, porque el pueblo al final le están subiendo los precios. Dijeron que le iban a subir los salarios a educación y creo que a salud, pero que tú haces con hacer lo mismo que hicieron hace unos años. subir algunos salarios y seguir aumentando los precios. Es una forma irrisoria de burlarse de este pueblo. Ya ellos no saben de qué manera se van a burlar del pueblo de Cuba, nomás. Eso a los únicos que beneficia todas esas medidas que han tomado ellos es a ellos, que en su patada de ahogado lo que están es aumentando los precios al cubano para seguir sacando los poquitos kilos que el cubano puede resolver, o alguna remesita que algún familiar le manda de afuera, y que todos sabemos que al final va a parar donde están ellos. Por eso es que ellos siguen cada día aumentando, porque cuando entre menos tienen, tratan de sacarle más al pueblo, que es el único que pueden sacarle, porque ya ellos no engañan a nadie en el exterior, excepto al presidente de Estados Unidos, que lo tienen dormido. Ellos no le sacan más nada a nadie, ya más nadie les fía nada, nadie les da nada. Entonces, ¿qué les queda a ellos para poder seguir subsistiendo? Sacarle las tripas al cubano, acabar con el cubano adentro.
Ahora, Daniel, hay algo que quisiera. Tú, nos, cortesía suya, nos enviaste unos videos de la situación de los campos. ¿Dónde están estos campos y cuáles son las condiciones ahí?
Tomás, estos campos que yo le envié a usted para que usted tuviera más o menos un conocimiento de cómo están los campos en la provincia de Tenerife. Pero le estoy mandando ahí, no estoy mandándole incluso fincas particulares que pudieran estar un poco más ahogadas con todas estas medidas que ha tomado el gobierno y con todo el sistema este de aumentos de precios, con la escasez de petróleo. Le estoy mandando las mismas tierras que están bajo funcionamiento de las cooperativas, que son de ellos. Así mismo tienen ellos las tierras de ellos. Una muestra más es que a ellos en ningún momento les interesa el pueblo. Aquí no va a haber comida, Tomás, no hay, pero va a haber mucho menos. Porque todas las tierras, que es de donde sale la producción, de donde sale la comida, usted pudo ver en las condiciones que están. Se están volviendo montes. No sé a quién y de dónde trajeron el palo ese blanco que dicen que es la madera lápiz. Y eso se ha ido cogiendo el país, ya no es el marabú, ahora es el palo ese. Donde quiera que haya tierra, el palo ese ha hecho montes. Y así están la mitad de las cooperativas de la provincia de Artemisa, como usted las pudo ver ahí, y la mayoría hecha montes del palo de lápiz ese. A ellos no les interesa producir, ni como se lo he dicho otras veces, ellos la economía de lo que es el campo, la agricultura, ellos la han llevado al máximo del desastre. Ellos nunca le han hecho swing a las tierras en Cuba.
¿Cómo no?
Es la comida del cubano, a ellos no les interesa, ellos tienen de dónde sacarla. El pueblo es el que al final sufre todo esto.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, Artemisa, en San Antonio de los Baños. Cerramos la primera parte de Cuba Audiencia en Fuego, abogado de pasajeros. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Y el mismo saludo extendido a todos en Radio Martí y a nuestros oyentes.
Bueno, el lunes anunciaron, desde el lunes están implementando todo lo que anticipó el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en las sesiones del Parlamento cubano en el mes de diciembre. Ya el lunes anunciaron las restricciones entre 114 y 198 pesos el litro de gasolina, dependiendo de su calidad, cuando valía 25. Esto es en el mercado formal, que como tú sabes nunca hay. Si vas al privado, podrás imaginar, te alcanzan los 300 pesos, que es la que cuenta la completa. Pero peor aún, ayer martes en Mesa Redonda anunciaron el incremento del transporte interprovincial de Cuba en medio del paquetazo este que ha estado viniendo informando las autoridades cubanas. Precios exuberantes de ómnibus, trenes, catamaranes, aviones, donde hay disponibles, según lo dicho por el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez. En el caso de los ómnibus, lo poco que hay, y los aviones rozan 300% el incremento, mientras que en el de los trenes llega hasta el 700 y 200 en los catamaranes. Usted ha sido sindicalista. Por el 10% del incremento de lo que se ha aumentado en Cuba, en cualquier lugar del mundo hay una huelga. En Cuba no pasa porque sabemos que no hay sindicato. Juan Alberto, ¿cuál es el impacto para el cubano a pie, que es la mayoría del pueblo, de estas medidas que se están anunciando de aumento de precios?
Bueno, Tomás, antes que nada quiero decirle que el incremento de los precios del combustible está rondando casi el 500%.
Exacto.
Y el transporte 200 a 700%. En solo plan malestar y no se tomó en cuenta la verdadera opinión del pueblo cubano. Estos incrementos no traen solución al desabastecimiento del país ni a las penurias del pueblo. Muy al contrario, lo que podemos percibir en ellos es lo que el mismo régimen ha llamado en otros países una terapia de choque. Es lo que están haciendo en Cuba, un paquetazo económico que solo traerá beneficio a la cúpula gobernante y sus familiares, que actúan como verdaderos capitalistas y están adueñados de lo que es la economía, la banca y el comercio. Lo que se percibe no es solo el incremento de los precios, ¿no?, sino va a ser un total descontrol de la divisa, que no se sabrá qué precio podrá tomar el dólar o el euro. Y eso se ve ya con la retirada de los subsidios. Y están dando a conocer una supuesta apertura económica, lo cual es algo irrisorio con las MIPYMES, que todos sabemos que son unos testaferros que resguarda la fortuna de quienes lideran el país, porque nadie en Cuba puede realizar un comercio con más de 70.000, 80.000 y 100.000 dólares sin poder justificar. Y si da a conocer que es enviado del exilio o de la diáspora, puede ser acusado incluso de lavado de activos, porque ha sucedido en este país. Quiere decir que todo lo que se está haciendo es un capitalismo solamente para la cúpula gobernante, y más miseria, más explotación para el cubano de a pie. Lo que traerá será más molestia popular, más inflación, más desabastecimiento y más miseria para el pueblo de Cuba.
Increíble. Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Aguada de Pasajeros Sin Fuego, cerrando así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 10 de enero. Nos vamos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso con nuevos invitados.
Más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El auditorio.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Matías, este miércoles 10 de enero, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo, Tony Simón, contamos con él hoy en el control técnico en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En minutos tendremos reacciones a la situación del dengue en San Andrés Holguín, y más adelante reacciones también desde Zaguatánamo, en el territorio holguinero, sobre el incremento desmedido anunciado por el gobierno del precio del transporte intermunicipal. Pero antes, en los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, ola de violencia en Ecuador causa consternación a nivel mundial. Y familiares advierten sobre el deterioro de la salud del preso político, el sacerdote yoruba Loreto Hernández, condenado por el 11J. Nueva viceministra de Cultura de Cuba justificó represión contra manifestantes del 27N ante el Ministerio de Cultura. Piden en España liberación inmediata de presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y salario y otros gastos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador paga a Cuba por médicos, desata polémica en la nación azteca. México es el nuevo salvavidas del petróleo de Cuba, asegura expertos a Radio Martí. Y cubanos reaccionan al aumento del precio de la gasolina y la tarifa eléctrica. Y ya eres miserable, concluyeron los mismos. Fernando Rojas pierde el cargo de viceministro de Cultura en Cuba. Y continúan las labores en Cuba de convertir, transformar las antiguas escuelas secundarias básicas en el campo en instalaciones productivas para la campaña tabacalera ante la ineficiencia del Estado en construir casas de tabaco. Y finalmente, el gobierno cubano anunció un incremento sustancial del precio del transporte interprovincial en Cuba. Así lo informó en mesa redonda este martes el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Entre las modalidades que entrarán en vigor el 1 de marzo se encuentra, pues, en el caso de los ómnibus y aviones a nivel nacional, el aumento roza el 300%, mientras que en los trenes llega hasta el 700%. Hay aumento hasta en el catamarán y el ferry que cursa el trayecto entre Batabanó y Nueva Gerona, que aumentó un 200%. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar ya con nuestro próximo invitado. El contacto en San Andrés Holguín, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los miembros del programa y los oyentes.
Bueno, primero que nada, en medio de la situación epidemiológica y lo mal que ha estado usted con el dengue, cuénteme cómo se encuentra, cómo andan las cosas por su casa y en el resto de la comunidad.
Bueno, en realidad he mejorado ya a un 80% respecto al dengue, pero me dejó como regalo una bacteria en los riñones. Sigue el incremento de las infecciones. No han venido de Holguín a eliminar los focos. Son fáciles de eliminar en el sentido de que son en todas las casas. Se sabe dónde están los focos. En las casas, en todos los vertederos, en toda la suciedad que hay en el pueblo. Entonces, ahora la preocupación arriba del dengue es con la nueva cepa esa que se está comentando sobre la COVID. Si no pueden controlar el dengue, ¿cómo van a controlar la COVID? Entonces se va a juntar en San Andrés el dengue con la COVID.
¿Y ustedes, Damaso, siguen desabastecidos de medicamentos ahí?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Eso es una pico constante. El desabastecimiento de medicamentos, el desabastecimiento de la alimentación es totalmente al 100%. Mire, para este mes, ayer fue que la bodega a la cual pertenecemos nosotros dieron la libreta nueva. Ayer fue que la dieron, la nueva libreta. No la habían dado todavía. Y entonces lo único que han traído para este año es un pedacito de mortadella para que se le quede a uno en la mitad de una muela. Y los cigarros. Es lo único que han traído.
Ahora, Damaso, hay otra situación complicadísima. Desde inicios de enero han empezado a implementar las medidas que anunció el primer ministro Manuel Marrero en el Parlamento en diciembre, que venían subidas importantes en el costo de servicios básicos tales como combustible, electricidad, el agua, el transporte y la eliminación de los precios subsidiados a la canasta básica, que aún no lo han implementado, pero viene en el paquetazo también, como le llaman los cubanos. Ahora, el lunes subió un 500% en Cuba el precio oficial, no en bolsa negra, el del Estado, en los cupés del petróleo y el combustible. Y anoche aumentaron considerablemente el precio del transporte interprovincial, lo que queda, ¿no? Según anunció ahí en Mesa Redonda el ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila. Imagínese usted que donde hay aviones y aeropuertos disponibles, que básicamente Cubana ya no tiene flota, el aumento de los aviones y de los ómnibus a nivel nacional roza un 300%. Y el de los trenes, 700%. Hay aumento hasta en el ferry que va de La Habana, de Batabanoa a Isla de la Juventud. Me gustaría preguntarle a usted si ya es difícil no solo ir de San Andrés a La Habana, sino ir de San Andrés a Holguín, que está a 19 kilómetros. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta inflación en los precios del transporte a partir de ahora?
Bueno, sencillamente le voy a hablar claro y convincente. Desde San Andrés para Holguín ya me parece que se va a empezar a ir a pie. Y dentro de un mes o dos o tres meses, descalzo. Porque el problema es que con el salario que percibe un obrero, el salario de un pensionado, el salario de un jubilado, un pensionado por enfermedad y un jubilado, no da para pagar un pasaje y de vuelta a Udín. No va a dar, entonces va a tener las personas que ir a pie, van a tener que ir a pie.
Bueno, ya eso está pasando hoy, Damaso, en La Habana, que tiene 2 millones de habitantes. Muchos cubanos que se movían, por ejemplo, a Arroyo Naranjo, al casco histórico, de La Lisa, a los municipios periféricos, hoy, porque no pueden enfrentar, ya los boteros triplicaron el costo, porque hay una relación costo-beneficio. Si le aumentan el precio de la gasolina al botero, este tiene que aumentar el precio del pasaje, obviamente. Y entonces es una crisis. Ahora, yo creo que esta crisis en la que está comenzando Damaso en 2024 va a disparar el malestar social en Cuba. No sé cómo lo ve usted.
Por supuesto que cada día va a ir aumentando más el descontento en la población, porque ya la población lo que está viendo ya que ya no es una cosa que es abusiva, ya se pasa de abusivo ya. Ya ellos ya apretaron tanto la tuerca que se le fue la rosca por completo ya. Entonces, como no le interesa nada a ellos lo que le interesa es aumentar el precio y quedarse con lo poquito de combustible que tienen para eso, para ellos poder viajar, para ellos poder pasear y para poder mantener las patrullas y los carros de la seguridad del Estado y todas esas cosas activas para cuando digan en tal lugar hay tal manifestación, ahí están ellos, ahí para ahí no le va a faltar ningún tipo de combustible. Entonces el cubano que viaja para el exterior es un cubano que se pasa años, meses, ahorrando su dinero para poder seguir, pero para no venir más. Lo que invierte, lo invierte para irse, no importa en dónde se quede. No importa para dónde se va, sino de dónde se va. Entonces ellos con eso buscan también esa estrategia, que las personas se vayan y se vayan y se sigan yendo del país, las personas.
Increíble, Damaso. Muchas gracias, como siempre, Damaso Alberto Fernández, y que se mejore definitivamente usted ahí en el territorio de San Andrés, en Holguín. Vámonos en el próximo segmento a tener la participación ya desde Zaguayatamo, también en la provincia de Holguín. En Zaguayatamo tenemos el contacto con Alfredo Álvarez. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, imagínese usted, el lunes anunciaron en Mesa Redonda un incremento entre el 114 a 198 pesos por litro de gasolina en Cuba, cuando valía 25 pesos. Esto es en el mercado, esto es en los cupés del Estado. En la bolsa negra usted sabe que es peor aún todavía. Y anoche aumentaron, como parte del paquetazo que prevé el castrismo contra el pueblo de Cuba, anunciaron un incremento de hasta el 700% de aumento del precio de los ómnibus interprovinciales, ómnibus, trenes, barcos que van a Nueva Gerona y aviones en el caso de las provincias que los tienen. Alfredo, ¿cuál es la situación para transportarse en Cuba hasta ahora, si ya era peligrosa y cara? ¿Qué va a pasar ahora con esta inflación en los precios?
Bueno, en este momento, ya anteriormente, estaba difícil viajar, estaba muy difícil viajar anteriormente. Bueno, y con estos incrementos ahora de el combustible, los particulares, que son los que están garantizando el transporte prácticamente, han subido los precios del transporte aquí mismo, en la ciudad. La ciudad aquí mismo, para transportarse, es un problema. La gente ha optado por viajar a pie a 2 o 3 kilómetros, porque, por ejemplo, para ir a 2 kilómetros, te cobran por la noche 100 pesos y por el día 50 pesos un visitante o un triciclo. ¿Ves? Y entonces la gente no gana tanto dinero. Y por otra parte, el transporte nacional, yo ahora pregunté ahí, dicen que la guagua de aquí, saliendo de la terminal de aquí de Cagua, para el fin, son alrededor de 400, 600 pesos. La de aquí de Zaguayatamo, que sale a la provincia de Holguín. Y para La Habana, imagínate, son 5.000 pesos. El tren dice que lo van a poner a 700, que es el que va a La Habana. Y entonces, bueno, es una situación muy muy pésima. Una situación pésima. Ya la gente no va a poder viajar. No va a poder viajar porque... ¿Y de qué forma se va a poder viajar si la gente no tiene dinero? No tiene dinero para ni siquiera para viajar aquí en la provincia. Cualquiera que se enferme aquí, para viajar a la provincia es un problema. A verse con el médico allá en el hospital provincial porque no tiene dinero para ir. Son 400, 600 pesos alrededor. Y entonces es un grave problema. Tenemos un grave, pero un gravísimo problema. Ya con el alimento y ahora con el transporte, imagínate tú, ya es un caos totalmente. Realmente es un caos.
Entonces, ustedes dentro de su propio territorio nacional están aislados. Es casi una pesadilla, sí, viajar desde Zaguayatamo, sí, a La Habana, por ejemplo.
Sí, porque bueno, en La Habana, dime tú, son 5.000, 7.000 pesos. ¿Y quién es el que tiene ese dinero para viajar allá? Ese dinero no es accesible a todo el mundo. Ese dinero lo tienen personas que tienen altos ingresos y que tienen, pero el 90% de la población, que es una población pobre, no puede viajar de esa forma. Tienen que trabajar 6 meses, ahorrar 6 meses, pasar hambre 6 meses, para poder entonces viajar a La Habana y ver a sus familiares. Bueno, la gente ha optado ya por no viajar, y los familiares de aquí, de una fuerte gente, dicen, no, ya yo no voy a viajar, yo nos comunicamos por teléfono, y ya, porque no se puede, la familia no se puede reunir ya realmente, porque es irresistible, ya la gente no resiste realmente ese los aumentos que es hora por hora, por minuto, suben la cosa, tanto el alimento como el transporte. ¿Sí? Y no se puede criticar a los particulares, porque los particulares le suben el petróleo, ellos también tienen que subir, porque ellos también tienen que comer, ellos también tienen que comprar los productos caros que hay aquí, que realmente son ya no se resisten tampoco. ¿Sí? Y es un problema, realmente es un caos total. Yo no sé realmente qué va a hacer la dictadura castro-fascista, pues si es un experimento que está haciendo con la población para ver si la población resiste, porque realmente estamos siendo nos están convirtiendo en un laboratorio. Todos los días sale una normativa nueva, y esa normativa nueva que hacen ellos, el ordenamiento, esa cosa, es para seguir explotando al pueblo y para seguir experimentando con el pueblo. ¿Sí? Es una situación realmente un poco, es un terror lo que se está viviendo. ¿Sí?
Como Alfredo, finalmente entregaron físicamente la libreta correspondiente al 2024, que no la vi, que estaba tarde.
Repítame eso.
Que si por fin entregaron físicamente la libreta de razonamiento que entregan todos los días primero, que muchas partes de Cuba no la habían repartido, la tarjeta.
Bueno, aquí la están entregando ahora que la empezaron a entregar. Todavía hay una gran cantidad de la población que no la ha recibido porque, no, como no la habían entregado, a nadie le interesa eso realmente. Y realmente te voy a decir una cosa, realmente esa libreta de razonamiento, eso no resuelve absolutamente nada. Eso no resuelve nada porque, dime tú, una libra de azúcar que llegó en diciembre, la dieron en diciembre y la de enero. La hora de enero, una libra de azúcar, dos libras de arroz. Porque no hay frijoles tampoco, había muchas de frijoles que daban y no ha llegado todavía tampoco. Entonces, eso realmente eso es un engaño realmente. Eso realmente era más que los gitanos y dijeran, oh, ya no vamos a dar más libra, que no vamos a dar más. Y que la población proteste, porque si protestamos, dicen que somos contrarrevolucionarios. Y tenemos que entonces quedarnos callados con todo ese desastre, ese caos que ellos tienen formado ahí en el Comité Central. Y entonces la población no puede protestar, no puede hacer nada. Mejor que quiten eso y que la población tenga el derecho de exigir al gobierno que mejora en su vida, porque realmente nosotros hemos sido esclavos. Es una esclavitud total lo que hay aquí en este país. Ya es una mafia. Lo que se está desarrollando es una mafia, porque los productos llegan a la población ya de tercera mano, de cuarta mano, es una explotación del pueblo que sufre.
Así mismo es. Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, en Zaguatánamo, en el territorio del Guinero, para Cuba al Día.
Cuba al Día.
Bueno, por su importancia en este segmento de Cuba al Día, este miércoles 10 de enero, vamos a darle seguimiento al anuncio que realizó en Mesa Redonda este martes en la noche el gobierno cubano, cuando decidieron ya aumentar considerablemente el precio del transporte interprovincial en Cuba. Esto como previo a lo que fue adelantando en las sesiones del Parlamento en el pasado mes de diciembre el primer ministro Manuel Marrero, cuando habló incluso de eliminar los precios subsidiados de la canasta básica, el aumento de los combustibles, que ya fue anunciado el lunes en Mesa Redonda. Pues este aumento es parte del llamado paquetazo que ha venido implementando el gobierno en los últimos días. Ahora le tocó el turno al transporte interprovincial. Ómnibus, trenes, catamaranes, aviones. Hay tarifas por provincia. Los precios suponen pues una subida importante. Así lo dijo en la mesa redonda el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Reflejan los incrementos del costo y suponen el fin de los subsidios del Estado sobre esta forma de transporte. En el caso de los ómnibus y los aviones, el aumento roza el 300%, mientras que en los trenes el aumento llega al 700%. Por su parte, los precios del catamarán y el ferry de Batabanoa a Nueva Gerona igualan en 200 pesos. El gobierno también anunció precios del transporte rutero en La Habana y el privado en toda la isla a partir del 1 de febrero. El resto de los precios del transporte interprovincial entrarán en vigor el 1 de marzo. Vamos a hablar en este segmento con varios cubanos en algunas provincias para que nos expliquen el impacto de esta medida. Contacto en Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, tu reacción a la mesa redonda de anoche, donde se publicaron las nuevas tarifas para el transporte interprovincial en cuanto a trenes, ómnibus y en el caso de los que puedan, pues aviones también. Como promedio, más de un 300% de incremento de los precios. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, realmente, Tomás, esto llueve sobre lo mojado. Usted sabe que aquí ya estamos acostumbrados a que cada vez que amanece nos encontramos con una noticia fatídica, con algo que entorpece más la vida del cubano y la hace más difícil. Ya, de hecho, es bien difícil. Con respecto al transporte, usted sabe, bueno, le ha llegado a través de las informaciones que en Cuba el transporte está bien malo. Una porque no hay, y otra porque para poder trasladarse hay que gastar una X cantidad de dinero que el cubano de a pie no lo tiene. Entonces se le ha hecho bien difícil la movilidad dentro de la isla. Y ahora con estos incrementos de los precios del transporte, que más o menos la población podía utilizar cuando lo tenía a mano para moverse, porque con la situación del combustible no lo hay, no. El tren, por ejemplo, de aquí de Pinar del Río a Guane, que y de Guane a Los Palacios, estaba paralizado hacía bastante tiempo debido a que no había combustible. Y entonces ahora se incrementan los precios, pero también las guaguas interprovinciales también incrementan los precios, así sucesivamente. Esto prácticamente no sabemos a dónde va a llegar. Están tirando patadas de ahogado y cada vez que tiran una patada ahogan a tres o cuatro más. Entonces no se sabe cómo va a parar la vida del cubano. ¿En qué va a parar?
Gracias, Esteo. Contacto ahora en Guantánamo con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del UNPACO en el territorio. Miguel Ángel, anoche le tocó el turno en la mesa redonda al aumento de los precios del transporte. Todos los medios de transporte que quedan, estatales, me refiero, ómnibus, trenes, y en el caso de que existan los aviones en las provincias, se ha cuatriplicado el precio que va a cobrar el Estado. Su lectura al respecto, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuánto vale trasladarse de Guantánamo a La Habana en este momento?
Bueno, realmente ahora cuánto pueda costar, no tengo la cifra exacta, y la mayor parte de las personas que tienen que comprar pasajes lo compran la mayor parte por la izquierda, así no por el precio que estatalmente se establece. Ahora, todo esto es un poco más de este escalabro social, económico y en general de la sociedad cubana, que va en una caída en picada y en donde los precios aumentan continuamente más, el nivel de ingreso de la población disminuye, y todo este aumento de los precios de la combustible, así como el aumento del transporte, todo esto viene a agudizar aún más, muchísimo más, la situación del sufrimiento y la agonía del pueblo cubano. Ahora mismo por la mañana tuve que ir al Policlínico Sur de aquí de Guantánamo y el comentario de la población era tirarse para la calle. Yo esos comentarios los escuché por personas que no son opositores, personas que no están vinculadas a la oposición. Continuamente están comentando que la única solución es tirarse para la calle. Esta opinión la escuché varias veces en el transcurso del camino. La situación es grave y esto cada día lo que va es agravándose cada vez más.
Gracias, Miguel Ángel. Un saludo. Contacto ahora en Guaro, Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Bueno, Teresa, como anunció en diciembre en el Parlamento cubano el primer ministro Manuel Marrero, ya los precios que anunciaron que aumentarían están cumpliéndose. Primero fue el lunes el precio de la gasolina y el diésel en el mercado nacional, que casi nunca hay, en informales aún peor, pero anoche, el martes, ayer, en mesa redonda, anunciaron drásticos aumentos del precio del pasaje en lo que queda de los ómnibus estatales, trenes y avión, en el caso que los haya, dentro de la isla. Teresa, ¿qué significa un aumento de 400% para un cubano para transportarse? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener?
Bueno, Tomás, pero es que ya, mira, yo no entiendo realmente cómo esta gente tiene que estar loco, porque ya el cubano está desesperado. El cubano no tiene dinero ni para comer, ni tiene dinero para viajar, no tiene nada. Y tú lo sigues apretando y apretando. Mira, aquí no aparece el azúcar ni cara aparece el azúcar. El cubano está sencillamente desesperado. Esa es una medida criminal de una dictadura que no le importa para nada al pueblo, que quiere controlarlo todo a la manera de ellos. ¿Cuándo se ha visto en un país libre y normal que el Estado tenga que abastecer al pueblo de alimentos? El Estado se ocupa de otras cosas. Ustedes saben que lo único que hace falta es darle libertad al pueblo para que las producciones crezcan, para que se acabe el hambre, para que se acabe la calamidad, para que bajen los precios. Pero ellos tienen miedo de dejar a las ovejas un poquito fuera del corral, porque ya tú sabes, ellos son todos millonarios, todos viven a sus anchas, y para mantenerse así, sin que su poder sea amenazado, ellos tienen que hacer esto, porque esas son medidas desesperadas. Eso quiere decir que ellos no tienen nada, ellos no tienen de qué agarrarse. Según tengo entendido, Raúl está instalado completamente ahí en Saetía, pasa la avioneta, no hay combustible, ahora la siento de noche casi, ya la gente le puso la motorina de Raúl.
Teresa, es complicado viajar desde Holguín, por ejemplo, hacia La Habana.
Pero muchachos, pero si es terrible viajar de Holguín a La Habana, si de aquí lo que salen son camiones y cobran el pasaje carísimo, creo que es 3,000 pesos el pasaje, hasta ahora era, de aquí a La Habana. Dime tú, ahora con esa subida de precio, Tomás, esto va a ser una cosa desesperante. Mira, la gente va a seguir irritándose, la criminalidad va a seguir subiendo, ya no tiene nombre la matadera de que hay entre cubanos. Y yo no sé, Tomás, yo no tengo idea de lo que va a pasar en Cuba, porque esto es son medidas que no tienen ni pie ni cabeza. Eso nada más que lo hace gente desesperada y mafiosa y asesina como estos que están en el poder.
Gracias, Teresa. Y de esta forma cerramos nuestro espacio Cuba al Día en nuestro programa correspondiente a este miércoles 10 de enero del reiniciado 2024. Como de costumbre y como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con el control técnico del espacio con Tony Simón. Un gusto, Tony, como todos los días. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, Hugo Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes en esta tarde aquí en nuestro espacio de Cuba al Día, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles. Y la invitación para mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora.